Pues son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Detenido un hombre en Vigo por prender fuego a su expareja cuando salía de su casa, Sandra Senjo.
La mujer tiene quemaduras en el 35% de su cuerpo y ahora mismo permanece ingresada en un centro hospitalario de Vigo. Con respecto al hombre, ya ha sido detenido y además cuando llegaron los agentes de la Policía Nacional intentó agredirles. Más detalles, Íñigo Landa.
Los hechos han ocurrido a primera hora de esta mañana cuando este individuo ha rociado con gasolina a su pareja y le ha prendido fuego en la vivienda que ambos comparten en el barrio de Lavadores de la ciudad de Vigo. A la llegada de los servicios de urgencia, la mujer se encontraba ya con quemaduras en el 35% de su cuerpo y el agresor se ha enfrentado a los agentes de la policía con una botella de cerveza. Finalmente ha podido ser detenido y se encuentra ya en la comisaría de la Policía Nacional, mientras que la víctima ha sido trasladada a un hospital de Vigo, aunque la gravedad de sus heridas muy posiblemente van a obligar a su traslado a la unidad de grandes quemados del Hospital de A Coruña.
Los profesores españoles imparten más horas de clase que el resto de los docentes de la Unión Europea. Solo en primaria dedican a la enseñanza un 20% más de tiempo que el promedio comunitario. Son 854 horas a lo largo del curso frente a las 703 que hacen en Europa. En COPE hemos hablado con Sonia García, que es vicepresidenta del Sindicato de Profesores SAMPE.
Nos influye en que muchas veces estamos pues muy saturados. Es decir, ahora sobre todo cuando empieza el inicio del curso, además de la carga horaria lectiva que tenemos, también tenemos muchos alumnos en las aulas. Y si a todo esto sumamos la burocracia en exceso que tenemos y sobre todo ahora a un inicio de curso, pues imagínate cómo está el profesorado ahora que acaba de empezar solo el curso.
Son algunas de las conclusiones del último informe de la OCDE. Más asuntos porque en Ucrania se cumplen 935 días de guerra y las previsiones de que llegue el final siguen estando muy a lo lejos. El foco está ahora mismo puesto en esa reunión entre el primer ministro británico y el presidente estadounidense, Xavi Lasso.
Sí, ese encuentro entre Biden y Starmer en Washington, en el que en teoría se iba a decidir si van a usar misiles de largo alcance contra Rusia, pero esa decisión se ha aplazado. Ambos presidentes han afirmado que esas discusiones seguirán, pero con un grupo más amplio de individuos. Había muchas expectativas puestas por parte de Kiev en esa reunión, pero finalmente no ha habido consenso. No obstante, ambos países, tanto Estados Unidos como el Reino Unido, han aprovechado para decir que sus gobiernos están plenamente comprometidos con la causa ucraniana. Paralelamente a ello, esta última madrugada Rusia ha atacado a Ucrania con más de 70 drones iraníes en las regiones de Kiev y Odessa, donde se han registrado daños en varios edificios.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y después de una semana de parón tras la carrera de Monza, vuelve la Fórmula 1. Sara Pastor.
Y lo hace con el Gran Premio de Azerbaiyán, el circuito de Bakú. Acaba de terminar los últimos libres. ¿Qué tal les ha ido a los españoles, Carlos Miquel?
Pues se le ha ido desigual. Sexto Carlos Sainz, pero entre otras cosas porque no ha podido hacer en su intento bueno, se ha encontrado con Checo Pérez, que le ha estorbado con el neumático nuevo y lo ha hecho con 6 vueltas de rueda blanda. Y el más rápido en el último instante ha sido Charles Leclerc, que le ha endosado al que es gran favorito para lograr la pole. Charles Leclerc por solo 13 milésimas. Sexto Sainz, justo por detrás de Max Verstappen, que le falta velocidad punta. Y un poco decepcionante lo de Aston Martin. El mejor ha sido Alonso, pero solo es un décimo. Lo va a tener complicado para meter en la Q3.
La clasificación es a las 2 y podrás escucharla en tiempo de juego, como también podrás disfrutar desde la 1 a la jornada 5 de Liga. El primero en Somos con el Mallorca Villarreal a las 4 y cuarto, el Español Alavés a las 6 y media en el Sánchez Pizjuán, el Sevilla Getafe. Y para terminar en Anoeta, la Real Sociedad recibe al Real Madrid a las 9. En tenis, España ya está clasificada para las finales de Málaga de la Copa Davis. El objetivo de mañana ante Australia será pasar como líder del grupo.
Gracias, Sara. Escuchas fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Sandra. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí continuamos en fin de semana de COPE con Glamour. Stormy weather, si es que da igual que sea el sol más esplendoroso, el día nublado o el invierno más atroz, la belleza siempre es la belleza. Y aquí la recogemos con gusto, con glamour, con elegancia. Por eso esta hora es siempre especial en fin de semana de COPE. Ay, que este fin de lo tengo lejos de ella. Pero bueno, la siento cerca del corazón. ¿Dónde está mi Carmen Lomana en Sevilla? Muy buenos días.
Buenos días a todos. Sí, estoy en Sevilla con un tiempo maravilloso en el Hotel Alfonso XIII.
¡Oh!
No, Alfonso XII, Alfonso XIII.
Yo creo que es el XIII, sí.
XIII, sí.
Pero qué suerte, porque verdaderamente es uno de esos 10 hoteles de España, ¿verdad?
Es una maravilla. Mira, no es que no te imaginas lo bien que se está aquí, qué desayunos, qué cocina tan buena, qué sitio tan precioso, es un placer estético.
Es un trozo de historia, ¿eh? Es un trozo de historia. Yo recomiendo a la gente que se vaya a tomar un café, que se acerque por el bar, porque son esos hoteles que uno recorre deleitándose como en un museo.
Claro, además lo inauguró, por eso se llama el Rey Alfonso XIII. Y es una maravilla, es una auténtica maravilla.
¿Y te han invitado? ¿Te han invitado?
Sí.
Mírala, si es que sí. es que como es.
Pero siempre, aunque no me inviten, vengo, ¿sabes?
¿Te gusta
el director del hotel? Es una persona maravillosa, me ha mandado flores, tengo de todo en la habitación, de regalitos, de frutas. La verdad es que me tienen muy, muy cuidada y muy mimada. Todos, estoy muy contenta.
Tenemos aquí una nueva compañía que te lo estás perdiendo porque se incorpora a nuestra redacción una nueva persona y la verdad es que me alegro mucho de saludar a un nuevo Diego. Ya está aquí, obviamente, nuestro Diego Peli, está Laura.
Vais a tener dos
pero
tazas.
Pero puedes presentarte tú mismo.
Muy buenas, pues yo soy Diego Pinilla en este caso, y sí, recién aterrizado, o sea que acabo de llegar con muchas ganas, con mucha ilusión y un placer, Carmen.
Pues lo mismo te digo, mucha suerte.
Voy a llamarlo Pinilla, porque anda que no
y las
es...
Las dos chicas que había también...
Bueno, Ruth y
Laura,
ya eran becarias. Es que, Pinilla no es becario, ¿eh? Pinilla es un redactor de la casa ya.
Eso es.
Es de las nuevas hornadas. Digo pues que lo voy a llamar Pinilla porque ya tiene narices que de los dos varones que tenemos en antena, porque Jesús García Arcilla dice que Verdis las han segado, que él está para escribir y para pensar y para mandar, pues los dos sean Diego. O sea que vamos con el Peli y
pues
con Pinilla.
Pues Pinilla. ¿Eh? Hola Pinilla, encantada de recibirte.
Encantado, muchas gracias Carmen.
Vamos a la primera pregunta de nuestros oyentes y luego me meteré yo en la gresca, que ya sé por dónde vais los oyentes.
Hola Carmen. Oye, una pregunta, ahora un poco más profunda. Tú en este momento, a la vida, ¿qué le pides? ¿Y eres de las personas que piensas que la vida le debe algo o que hay que agradecer todo lo que hemos podido vivir?
Bueno, te voy a contestar. Yo a la vida no le pido nada. No le pido, le pido muy poco porque creo que me ha dado mucho. También me ha quitado mucho. Pero yo soy muy agradecida. Yo nunca creo que nadie me deba nada y la vida, desde luego no. Porque he llegado hasta aquí con los años que tengo, maravillosamente, con una cabeza muy bien amueblada, una salud estupenda, alegría de vivir, mucho trabajo. ¿Qué le voy a pedir a la vida? Gracias, darle las gracias. Gracias.
Oye,
a la vida que me ha dado tanto, como la canción esa tan bonita.
Y Carmen, ¿tú eso lo has aprendido a fuerza de golpes y alguno ciertamente mayor? ¿O te venía de serie?
Bueno, uno va aprendiendo, madurando. Yo si ahora doy marcha atrás y pienso cómo era de niña, de adolescente, nunca hubiera pensado que podía aguantar tantos envites como me ha dado la vida, ¿no? Me da pena en mí misma, pero luego todo eso me ha hecho una mujer mucho más fuerte, más empática, que he pensado, que me ha dado seguridad en mí misma, porque he pensado, si he podido aguantar todo esto y todavía tengo ganas de vivir y de reírme y tengo muchísimo sentido del humor y adoro a la gente, porque yo soy muy sociable. Aunque también necesito retirarme, como se dice, a los cuarteles de invierno y estar sola. pero la vida me ha enseñado. Yo creo que una vida donde nunca pasa nada que te haga sufrir, donde, bueno, para empezar, la pérdida de nuestros padres, de amigos queridos, solamente eso ya te hace ir madurando y bueno, y dándote cuenta que la vida no es tan fácil, ni nadie nos ha dicho que sea fácil.
Y en cualquier caso, que cada instante es un regalo, ciertamente. Totalmente. Hay una pregunta que tiene que ver con otra que nos hacen por escrito muchos oyentes en el correo electrónico.
Buenas, Carmen. A mi novia le hace mucha ilusión ir a ver la exposición de Pedro el Hierro. ¿Tú has ido a verla ya? ¿La recomendarías a alguien que no es experto en moda como nosotros? Tú, que sí lo eres, ¿nos podrías explicar un poco por qué es importante su obra? Muchas gracias.
Bueno, pues este, mira, oyente no está al tanto, porque acabas de ir, ¿no?
Claro, pero a ver, una cosa es la exposición permanente, bueno, no permanente, pero que va a estar bastante tiempo en el Museo Lázaro Galdiano, que es una maravilla. Ya solo por ver el museo y por ver los jardines merece la pena, y está en el centro, está en la calle Serrano. Es una maravilla. Y la exposición no he podido verla porque la he inaugurado hace 3 días y no pude ir. Pero os aseguro que será muy interesante. El desfile de ayer fue maravilloso.
¿El desfile dónde era?
El desfile ha sido en un sitio que yo nunca había estado. Está en la ciudad universitaria y se llama, ahora no me acuerdo, es como el edificio de la ciencia y de la cultura. Mm.
Es ¿Pero era edificio... de Pedro de Hierro el desfile?
¿Perdona?
¿Era de Pedro de Hierro el desfile?
Sí, era de Pedro el Hierro, por eso le estoy contestando, porque eran los 50 años de Pedro del Hierro. Y era como un paseo por la historia de la firma y de la marca. Pedro del Hierro, al que yo conocí, que era un extraordinario creador de belleza, era un modisto fantástico, pues bueno, ya no está, falleció. Pero ha dejado gente muy buena. Esta firma la compró Cortefiel. Y Pedro del Hierro pertenece al grupo Cortefiel. Y ha tenido diferentes diseñadores. Ahora tiene 2 buenísimos. Uno de ellos, que es muy amigo, es Nacho Aguayo. Otro que se ha incorporado más tarde, que también es muy bueno. Están los 2. Y antes estuvo Carmen Mart, muy buena también, muy amiga de Aguayo. Uh-huh. Y yo tengo muchas cosas de Pedro del Hierro preciosas. Pero el desfile de ayer me entusiasmó, porque además era eso, un paseo por la historia de Pedro del Hierro, por los 50 años, con las diferentes épocas y los diferentes diseños de cada época. Y claro, sale en la época gloriosa de la movida y de los grandes diseñadores también de España. Porque en los años 80 y 90 hubo unos diseñadores fantásticos, entre los que se encontraba Pedro del Hierro. Y luego han desfilado también muchos modelos de la época, que tengo que decir que están espectaculares. No tienen nada que envidiar a las modelos actuales, que también son ideales, pero vamos, es que están todas, Judith Masco... está la Lorenzo, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre.
Bueno, las clásicas.
Sí. Las de los 90.
Las clásicas. ¿Sí? Y luego estaba un chico que todos nos acordaremos, Juan Vanderlo, ¿sabes? Que ¿no te acuerdas de él? Uno guapísimo. Bueno,
¿pero de qué época?
Americano. Pues años 90, primeros de los 90, 80, finales de los 80. Mm-hmm. Mark Wanderlo.
A ver, que lo voy a poner aquí, a mí me suena mucho el nombre. Mark, sí. Wanderlo.
Y su hijo también desfilaba.
Por el apellido tiene que ser guapo.
Ah, mira, pues tiene 56 años la criatura. Sí, 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 modelo sí, neerlandés.
Guapérrimo.
Los hombres que desfilaron ayer eran pero un espectáculo todos. Todos guapísimos.
Parece a mí, ¿no? Tiene un aire.
Tiene, sí, sí, tiene un aire el peli. Oye, perdona.
Su hijo estupendo también. Fíjate qué ilusión. Desfilando el padre y el hijo.
Sí, sí, estoy viendo a cuál más guapo, ¿no? Depende de la generación. A mí me gusta más el padre, es más viril, pero sí. Hay que reconocer que el chico es guapísimo.
Él salió con esta modelo que era muy guapa. También hicieron, eran la imagen de
Esther Cañadas.
Esther Cañadas.
con Esther Cañada.
Sí, el hijo se parece mucho.
Sí, pues salió con... Bueno, les pusieron como novios. Yo creo que sí que lo eran, ¿eh?, en ese momento. Hicieron la campaña de Donna Karan New York. Me hizo mucha ilusión verlo. Fue una fiesta y desfile espectacular.
Y si tuvieses que hacer, ¿qué es lo más difícil? ¿Una definición del trabajo de Pedro del Hierro?
Pues mira, es un hombre que ha sabido jugar siempre con la modernidad y la belleza, no la modernidad esta transversal, que a veces dice, ah, ¿cómo voy a poner eso? No, ropa muy femenina para las mujeres y ropa muy bonita también, moderna y práctica para los hombres, porque ayer la colección de hombre era maravillosa y los zapatos me encantaron porque eran muy modernos, eran como tipo sandalia. Sacó una colección como de verano para hombres maravillosa.
O sea, como esa capacidad de juntar la innovación con el sentido práctico, que a mí eso
totalmente
me gusta mucho.
Y el sentido estético. Un vestido de Pedro el Hierro siempre te embellece. Te lo digo por experiencia, porque yo me he puesto a veces, el verano pasado tenía igual, un vestido igual en blanco y en negro. Y siempre que me lo he puesto, todo el mundo, ¡ah, el vestido! Queda muy bien, cose muy bien, tiene muy buen corte. Ayer llevaba uno muy bonito de él, que lo he puesto en mi Instagram, podéis verlo. Y bueno, pues toda mi felicitación para el día de ayer, el desfile, y los 50 maravillosos años de Pedro el Hierro.
La verdad es que aquí es donde tengo que meter yo la cuña, porque las redes, en lugar de centrarse en lo que era crucial, que es esta definición que hace Lomana de alguien de nuestra cultura y de nuestra moda y nuestra industria textil, pues se centraron en la supuesta rivalidad entre Isabel Preisler y Carmen Lomana. Y nos quiero contar cómo están las redes, ¿no, Laura?
Totalmente, sí. No, y sobre todo que dijiste también, me parece, porque le han preguntado a los periodistas a María Pombo, que dijiste tú que te cae mejor María Pombo que Tamara Falcó. Ya ahí la cosa...
Bueno, no,
y
ha habido jarana. No es cuestión de que me caiga, es cuestión de que a María Pombo la conozco mucho más, a su padre, a su familia, al restaurante de su padre. Entonces me gusta, me encanta María Pombo. Me encanta sus hijos. Tiene un niño que me chifla, porque siempre lo pone como en con las historias y tal, saca a los niños.
Pero María ha dicho que le das una de cal y una de arena, que a veces te metes con ella.
Bueno, porque yo soy así. Si hay algo de María que no me gusta en un momento dado, pues lo digo también. Y además se lo digo a ella.
Sí, tú eres muy sincera.
Que me metí fue como... No saques tanto a tu niño recién nacido, ¿sabes? Pero tampoco fue un consejo.
¿Y aquí qué pasó con la Preisler?
Que no pasó nada, que es todo un invento de la prensa, que lo exageran.
Cortan, que no hubo nada.
Quitan cosas que yo no he dicho. Por ejemplo, ponen una palabra que no viene a cuento fuera de contexto. Imagínate, paleto. Y dice, ¿le estará llamando paleta a la Preisler? No, es que estaba hablando de otra cosa. Pero cortan y ponen eso. Yeah. Luego que yo dije que era muy pesada. Jamás he dicho que era pesada, porque es que no tengo opción, porque nunca he estado con ella tanto tiempo como para que me parezca pesada.
Pero entonces, quiero decir, no, ¿fue a raíz de una conversación entre vosotras? No. ¿Cómo fue?
Que no lo sé. Como Preisler ahora no tiene pareja, y las mujeres sin pareja a veces somos el pim pam pum, pues han visto dos pititas de sociedad, dos personas conocidas, más o menos de la misma edad, y entonces dice, vamos a ponerla, porque siempre ha funcionado en sociedad.
Yo creo que os deberíais ir de cena, Carmen. Os deberíais ir a tomar unas cañas unos vermús, lo que bebáis vosotras.
Yo creo que con Isabel y yo, cañas nada. Mejor nos vamos a tomar el té, que nos gusta más.
Ah, pues el té.
Somos muy golosas las dos.
Plan.
Y de verdad, a mí nunca he tenido interés en ser amiga suya ni no serlo, pero sí me gustaría ahora un día invitarla a casa, o yo ir a la suya, o que venga ella a la mía, y hablar tranquilamente y decir, oye, vamos a intentar cortar este rollo, porque a mí me pone en mi boca cosas que yo no he dicho, o las sacan de contexto.
Hay un titular por ahí que habla de veto, ¿no?
Ah, que ella me había vetado, y yo dije, que me había vetado en el desfile, y yo dije, eso no es cierto. Estoy segura que Isabel ni nadie que se mueva en sociedad, que sea educado, veta a nadie, porque no hay nada más feo. Y ahí es cuando dije, nada más feo y más cateto que estar vetando a gente. Y entonces no dijeron lo de vetar a gente y pusieron, solo dijeron cateto.
Bueno, y también dijiste que había estrellas mucho más interesantes, como por ejemplo Alaska.
Vale, me dijeron, vas a darle un beso a Presley, un abrazo, ¿qué vas a...? Dije, pues no sé, o sea, si surge, se lo daré, pero no viene a cuento porque nunca nos hemos dado besos ni abrazos.
Ay, que no te gustaban los besos, has dicho, es verdad.
A mí sí que los da.
¿Veis cómo
ya estáis cambiando? Ah, ¿sí te da besos, Peli?
Y yo a ella. Pero porque tenemos mucha confianza.
O sea, al Peli sí lo besas.
Bueno, pues lo beso, es mi compañero. Yo beso a la gente que quiero mucho o que hace tiempo que no veo. Pero yo no voy a una fiesta, me pongo a dar dos besos a todo el mundo. ¿Por qué no? Porque me niego. Porque no me apetece. Nunca de pequeña tampoco me gustaba que me besuqueara la gente.
Y se estropea el maquillaje.
¿Eh?
Que se estropea el maquillaje con tanto beso.
No, pero de pequeña no llevaba maquillaje. No,
hombre, digo ahora, decía, en las fiestas.
Mamá decía, mira, esta niña es que de verdad la vienen a dar un beso, un abrazo. Y dice, no me beses que me arrugas. Ya sería muy presumida. Y no me hubiese que me arrugas la falda, se supone, el vestido. Y
entonces le mandamos el mensaje a la Preis. Le decimos, Isabel, Carmen te invita a su casa a merendar, a tomar el té.
Que había estrellas más importantes. Lo dije porque estaba al lado de Alaska, al lado de Juana, una actriz colombiana que adoro. Estaba al lado de amigas mías. Y entonces... antes les doy el beso a ellas que a Isabel, que no es muy amiga, pero que si hay que dárselo nos damos beso y abrazo y lo que haga falta.
Pero cuando te preguntaron sobre ella, si es un referente de estilo, ahí tú sí que hiciste alguna apreciación, sí, sí. De que no, mira, es moderna, ¿no?
Yo no me parece moderna a la hora de vestir. Cool es la palabra, ¿no? No creo que a Isabel le interese mucho la moda. Es como tú puedes ir bien vestida, correcta, pero tú nunca serás una fashionista.
Ah, no,
es
yo
mi
nada.
Mi opinión.
Yo nada. Mientras la alpargata almeriense y la camiseta de algodón agujereada del Cabo de Gata no se ponga de moda, yo no estaré en las listas.
No, pero ya sabes lo que te quiero decir. Yo creo que a Isabel la moda, bueno, no le interesa relativamente. No es como yo, que soy militante.
Bueno, pues ahí queda, como dice Laura, ahí queda la invitación, vamos, formal
ninguna,
de Lomana para
ninguna
el té.
Manía, nada en contra de esa familia. Es más, me dijeron, estabas enfadada porque le hacían más caso a Isabel que a ti. Digo, bueno, yo primero no estaba enfadada, me lo pasé pipa, estaba con un montón de amigas, encantada. Pero, digo, si me parece normal, porque primero, su hija forma parte de Pedro el Hierro. Segundo, Isabel va... ahora va muchas, pero antes iba muy pocas cosas. Entonces, el día que iba llamaba más la atención. Ella pertenece a una saga, a un clan, como son todos los Preisler, Falcón, no sé qué. Da mucho más juego, a lo mejor, que el que pueda dar yo. Yo estoy sola y taconeando por ahí, de fiesta en fiesta, cuando me apetece. Yo tengo cero ego de vanidad, de que yo soy más que tú más que... aquí nadie somos más que nadie. Luego hay gente que la quieres más, amigas, tal, más cercanas, pero yo a Isabel, que la conozco desde los 18 años, que la conocí en Marbella, en un restaurante de un Álvarez de Toledo que estaba casado, era pareja con una mujer griega guapísima en Los Monteros, fíjate si la conozco hace tiempo.
Si esto lo has contado alguna vez.
Pinilla, ¿tú estabas al tanto de este...
De esta
batalla medieval entre Preisler y Lomana Preisler?
Yo he de decirte, Carmen, que no estaba muy al tanto, ¿eh? Pero yo, cuando quieras, nos podemos tomar un té y así ya nos conocemos.
Anda,
porque
mira,
claro, porque
mira,
como
Pinilla,
no nos conocemos,
mira,
nosotros en persona, que no te he visto
este
todavía, pues ya
roscón,
nos veremos.
Al roscón, a ver
ya
si te
veremos. No, pero aquí, cuando vengas aquí, bueno, nos tomamos un té, un café o lo que quieras, yo te invito.
Pues claro.
Perfecto.
Pero vamos, que tengáis muy claro que yo no tengo nada. Pero genial. Si un día me di... ¿Dónde trabajo yo? A ver, en los medios, ¿no? En la televisión, en la radio y escribo. Entonces tengo que tener una opinión, un criterio. A mí me preguntan y contesto y sabéis que soy muy sincera.
Pues sí.
Sin hacer daño a nadie, procuro contestar lo que yo pienso. Antes de ayer me preguntaron por un vestido que llevaba Tamara.
Y dijiste que era horrible.
Pareció horroroso.
¿Ah, sí? ¿Y cómo era el vestido en cuestión?
Yo es que no lo he visto. Pues, ¿cómo era?
Porque es horroroso.
¿Pero cómo es?
Pero bueno, sobre todo era como de la época de las chicas del cable, pero feo, con un lazo en mitad de la... Bueno, muy feo. Total, que le dijeron a Isabel... Ha dicho que el traje de Tamara no le gustaba. Dice, pues hace bien, claro, si no le gustaba, ¿por qué va a decir que le gustaba? Me encuentro que Isabel estuvo muy bien.
Sinceridad ante todo, Carmen.
El mensaje de... ¡Ay, el vestido! Sí, el vestido es lila, con mucho escote y mangas de farol, midi, largo y ajustado a la cintura. Y de satén, y tiene brilli, para que os hagáis una idea. O sea, es un vestido...
Pero eso es lo de menos.
Pero
lo
es que luego lleva un lazo rojo en mitad del cuerpo, grande.
Enorme, enorme, de pecho a pecho y que cuelga hasta los pies.
Sí, un lazo, lo que es un lazo zapatero.
Sí, a ver. Mira.
¿A ti te gusta, Peli?
Brilla demasiado.
No, pero aparte ¿Laura? Que brilla es que estéticamente no es bonito.
Toda la razón, así. Carmen. Ah, sí, acabo de ver y razón. No me gusta.
Te damos la razón.
Laura y Pinilla
yo,
coinciden
y digo
contigo.
Que me gusta, me desprestigio. La pobre ha perdido el gusto.
¿Y se sabe quién ha hecho ese vestido?
Será de su colección.
Me temo que es de la colección que ella hace para Pedro el Hierro. O sea que...
Ah, amigo. Ah. Que tiene cosas bonitas, ¿eh? No en su nada. Diseño, Tamara Falcó. Sí. Pero, bueno, vamos pues con la última
empezar,
pregunta.
No creo que diseñe ella. Lo que pasa es que ella da el nombre a esa colección, a esa pequeña colección. Que tengo yo un vestido de la colección de ella, que es ideal. De hace dos veranos, un verano.
¿Ves cómo cosas bonitas?
Hay de todo. Pero,
no, bueno, no como, tiene, ella, que, vamos, que como tiene que volver a Madrid, supongo que en breve cogerá el tren, ¿no, Lomana?
¿Quién lo cogerá? ¿Yo?
¿Tú? ¿Piensas volver o
mañana?
No vas a volver
sí,
nunca?
Sí, vuelvo rápido, sí, porque tengo que ir a un desfile que no me lo puedo perder de una amiga.
Vale. Entonces vamos a hablar, vamos a dar paso a la última pregunta, que es de transportes.
Hola Carmen, ¿qué tal y equipo? Bueno, mi pregunta es, ¿qué le parece a Carmen que ahora con la vuelta de las vacaciones y bueno, pues que hemos viajado en avión, hemos visto que a los auxiliares de vuelo en muchas aerolíneas les han puesto deportivas? ¿Qué opinas de esto? ¿Estás a favor o en contra? Muchas gracias, un saludo.
¿Ah, sí? ¿Les han puesto deportivos?
Faltas auxiliares de vuelo con zapatillas de deporte, pues serán más.
Yo no transito mucho los aviones.
A los hombres, no sé si a las mujeres. Pero de todas formas, será menos elegante, pero en un viaje de estos de 10, 12 horas, yo comprendo que con zapatos, sobre todo las mujeres, se agotan con tacones.
Sí, di que sí. Cruzar, por ejemplo, el mar constantemente.
Me parece fenomenal. En esto no critico nada. Que se pongan unas zapatillas de deporte, que hoy en día están además muy actuales en todo, y que puedan estar trabajando más cómodos, porque están mucho tiempo de pie y sirviendo. Y...
Claro, no, es lo que le pasa al Peli, que siempre va con zapatilla de deporte.
Por eso, porque estoy mucho de pie. Claro. No paro.
¿Y tu Pinilla que llevas en los pies?
También voy con unas zapatillas de deporte.
No te digo.
Ahora, es que vamos a ver qué va a pasar con los zapateros. Y vamos a ver qué va a pasar con los zapateros que arreglan zapatos. Claro, es que hay que mantener los oficios. Porque el de mi barrio ya está a punto de plegar.
Bueno, entre otras cosas, porque hay mucho zapato nuevo, he de decir que chino en su mayoría, que es de plástico y viene todo pegado. Entonces no hay zapatero que valga, porque no se pueden cambiar las suelas porque no existen como tales.
Claro. Ojito, hay que comprar
cuando compréis
unos
el calzado.
Zapatos
españoles.
Zapatos
hechos en Elda.
Bonitos, hechos en España.
En Menorca.
Y aparte, las deportivas para cuando haces deporte, si su propio nombre lo indica. O cuando sales a caminar o para según qué cosas. Pero tener un zapato es muy importante. Y un zapato cómodo, bueno y bonito.
Bueno, querida, pues te quedas hoy sin exprimidor, amor mío.
Oye, porque... ¿no me hacéis más preguntas?
No, porque ya se te ha pasado el tiempo y tienes que coger el tren. Y viene el exprimidor y nos dejas aquí a dos velas.
Te me das muy poco tiempo cada día, menos que no me quieres.
Sí. Mírala, y habla desde Sevilla. No estoy en el Alfonso 13. Pues mira, yo estoy en los estudios de COPE. Aquí, con la alpargata. Carmencita, que te quiero mucho.
Ahora vamos a crear un cuento entre tú y yo.
Entre tú y yo. Yo creo que ya lo he creado. ¿Eh? Que te quiero mucho. Un beso.
Un beso.
Buena vuelta. Adiós. Adiós.
escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Cuando vayas al espacio, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer?
Asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad.
¿Interesante?
Si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto. Pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Seguimos avanzando unos cuantos metros y llegamos hasta la pescadería de Santi. Es el pescadero más joven de Valladolid.
Esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. ¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y Wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el salmón 2-3 kilos pieza a 8,49 euros el kilo. Hasta el 15 de septiembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Hola, oye, que estoy en el súper, que he salido antes y aprovecho y me he venido. Oye, ¿hace falta algo? Hay un 50% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el Ariel Oxy y el Sensitive. Ah, y el salmón ahumado El Corte Inglés Selection. Mira a ver y me dices que un 50% hay que aprovecharlo.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Oye, ¿esos dos coches son iguales o es que veo doble?
No, uno es largo y el otro más corto. Lo que sí es el doble es el Plan Moves.
Ahora puedes duplicar el Plan Moves en Citroën C4 y C4X eléctricos. Tu Citroën C4 eléctrico desde 23.100 euros. El doble es lo mejor.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
Si te preocupa más querer irte de viaje a que te ganen al cinquillo, es porque tienes vacas en la cabeza. Ya puedes reservar tu viaje del Imserso con Halcón Viajes. Ciudades repletas de historia, los mejores destinos de playa, sitios llenos de naturaleza y mucho más. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Estimados vecinos, ante la imposibilidad de reunir a los más de 48 millones de inquilinos de esta comunidad, les hacemos llegar esta circular informándoles del lanzamiento de Home Index, un indicador que nos ayuda a saber lo sostenibles que son los productos que elegimos para nuestro hogar. Atentamente, Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Te has enterado del ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Solo esta semana. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y Wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, no. Estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
We'll be right back.
publicidad. Esta era publicidad de Marci y mía, que cuando conocimos el milagrito en Andalucía no dábamos crédito. Quita todo tipo de manchas. Somos testigas, que diría Almodóvar, desde grasas, cafés, frutas. Alucinante. En la ropa, en las superficies, en las toallas, en las cortinas, en los sofales, que diría Rubalcaba. Si aún no usas el milagrito, estás regalando tu esfuerzo y perdiendo dinero, porque es mucho más que un desengrasante. Así que pídelo en tu punto de venta habitual y recuerda, es el de la botella rosa. Ahora lo venden ya en todas partes. El milagrito, pruébalo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Qué barbaridad, con esto del milagrito parece que me pagan. Y ni un duro, ¿eh? Pero debe estar anaguado, feliz, vamos, de mi implicación publicitaria. Bueno, es que hay cosas que son buenas, ¿no? Y que funcionan, y cuando uno lo sabe. Que está ya el estudio lleno, está con nosotros Laura Rubio, la sirena.
Aquí estamos.
Está Diego González, alias El Peli.
Presente.
Que, bueno, están desde esta mañana, pero bueno, que no han saltado al estudio. Y está también nuestro veterinario, que ha venido pronto, Rafa Esteban. Buenos días.
Buenos días. Ya aquí preparados.
Hoy vamos a hablar de pájaros, ¿no?
Hoy hablamos de pájaros, sí,
pájaros,
sí.
Pajaritos, curiosidades
de pájaros,
mascotas, aves raras, en fin.
Todo, todo.
Pero vamos primero al exprimidor, porque el príncipe Harry, un menudo pájaro, cumple 40 años en pleno intento de acercamiento a su familia, Laura.
Ahí está, mañana, 15 de septiembre. Se cumplen 4 décadas desde que naciera pues el Benjamín más bonito del rey Carlos y ya la desaparecida Lady Di. Mira que ha tenido una vida movidita, Harry, entre líos con drogas, rebeldía de adolescente y demás historias, en fin. Pero bueno, sin duda la última década está siendo realmente convulsa para él, sobre todo desde que se casó con Meghan Markle. La relación ahí saltó por los aires con su familia, pero ahora con las enfermedades del rey Carlos III y de Kate Middleton, parece que los Sussex quieren llevar a cabo un acercamiento. Al menos así lo publican varios medios.
Por la cuenta que les trae, perdóname.
Ya es hora, también te digo.
Bueno, pero ¿qué son estos sin la corona de Inglaterra?
Nada, claro.
¿Qué son?
Han querido renegar y es que se están dando cuenta de que no les va a ir bien en la vida como se alejen de...
Que el chollo tiene su límite. Sí.
Que hay tajada por medio, ¿no?
Bueno, pues yo
estoy segura.
Yo quiero pensar que se les ha reblandecido un poquito el corazón al ver a media familia con problemas médicos. Y sabrán, no sé, un golpe de conciencia o algo y habrán dicho, bueno, vamos a hablar con ellos, a acercarnos, a cuidarlos en la medida que podamos. Pero bueno, en fin, esto no sabemos si es así o no. Lo que sí está claro es que lo han publicado varios medios. The Mirror dice que Markle está replantándose su actual postura con la familia de su marido. Incluso US Weekly dice que Meghan ha contactado con Kate y que se están haciendo movimientos para ese acercamiento. El caso es que Harry, por sus 40 años, va a hacer fiestón. Eso es lo que sí que sabemos, lo tenemos claro. Sí, lo del tema fiesta siendo
realeza. Ahí no van a ir, la familia real no va a ir ahí a un fiestón americano.
No, y menos al montecito este que se llama...
¿Dónde
viven? Donde tienen la mansión. Dice que los medios que por un lado lo va a celebrar con Meghan y con sus hijos y por otro con sus amigos más cercanos, que podrían ir allí a su mansión de Montecito. Pero amigos, no te creas que viven los vecinos de cerquita, pues a lo mejor se van gente de Reino Unido y me gustaría ver a mí quién paga todo eso.
Bueno, digo yo que lo pagarán ellos, ¿no? No, cada uno, sé. Quiero decir. Digo yo, no sé.
Cualquier cosa me espero ya. Yo no sé si sigue teniendo... Se ha comentado también algo de una herencia de su abuela, que debe estar ahí como bloqueadito.
¿Que todavía no se
la
han dado?
No lo sé, creo que no. A ver, yo me imagino que siendo realeza, siendo la herencia de la reina de Inglaterra, pues...
Al cumplir 40, ¿no? Creo que se abría el candado.
¿Ah, sí?
Creo que sí.
Ah, pues mañana veremos a ver si se abre o no. Bueno,
pues entonces no me extraña que haga una fiesta en Montecito.
Una en Montecito y otra en el Monte Bajo, en fin. No sabemos si va a recibir regalos, de qué tipo van a ser. Lo que él ha dicho, que esto ha quedado muy bien, que su mejor regalo son sus hijos. Mm. Es verdad, eso es verdad. Mm.
Sí,
bueno.
sí, ahí no miente. Sí.
Bueno, Julián Muñoz, este sí que se ha despachado a gusto sobre Isabel Pantoja.
Sí, lo ha hecho...
Espera, vamos a ver.
Que nos enamoramos primero. Cada vez que te veo,
rondando. Ay, los amores. Pues qué soñados al principio.
Enamorado no estaba, ¿eh?
Y qué mustios después.
Esta la vamos a cantar en el karaoke el año que viene.
Ha charlado abierto y profundo en Telecinco y ha hablado, pues eso, de la Pantoja, de su relación con Isabel Pantoja, que no lo ha dejado precisamente en buen lugar, ¿eh? Dice que su paso por la vida de esa señora, pues ha sido nefasto, que no fue feliz con ella, que no guarda buen recuerdo. Y básicamente dice que se arrepiente mucho del daño que le hizo a Maite, la que fuese por entonces su esposa, y a sus hijos. Aparte que la Pantoja, por supuesto, no se ha preocupado por su estado de salud. Ya sabéis que está delicado. Bueno,
¿cómo se va a preocupar por su estado de salud si él está con su mujer y ha reconstruido el matrimonio? Y desde luego lo que te digo, o sea, las cosas son mieles y emociones cuando la gente anda junta y luego queda aquello muy pocho, ¿eh? Muy pocho, como una lechuga
pocha. Una llamadita, un mensaje, ¿no?
No sé.
Hombre,
si no
que
es...
menos, una persona que ha sido...
Pero a lo mejor está fuera de lugar, a lo mejor justamente se molesta Maite o sus hijos, si es una indiscreción, vete tú a saber.
Tampoco se ha preocupado mucho por su hija Chabelita, a la
pero
que han operado
no
de urgencia.
¿Es una que le insultó mucho o no?
Sí.
Creo recordarlo
que
porque
le insultó, le llegó. O sea, yo es que no sé en qué términos y por qué se han peleado, pero hombre, su hija, ¿no?
Y le han operado de apendicitis.
Bueno, pero si sale en la tele, es que no lo sé, ¿eh? Si sale en la tele y te pone verde, pues lo que tiene que hacer un padre es decir, ahí te las den todas, te sí. Buscas la vida y ya llegarás a la puerta
ya,
como
pero cuando
tiene.
Vienen mal dadas...
Pues no.
¿Tampoco?
Hombre, una apendicitis, vamos a ver...
Pero de urgencia...
Escucha, esto tiene miga esta historia, porque Isa P, que se llama ahora, en vez de Karol G y cosas de esas,
no.
Se pone Isa P. Sí.
A mí me gusta más Chabelita.
Pero Isa P está...
Bueno,
está
qué es grande.
Nombre artístico. El caso es que Isa P fue...
¿Eh? ¿Es artista?
No, que va, está... Isa P se fue al hospital y le dijeron que tenía gases. Entonces salió del hospital y ya los días volvió y no eran gases, pobrecita mía. Que tenía apendicitis.
Bueno, pero vale, te operan de la apendicitis, ¿no, Rafa? Tampoco
sí,
quiere
es una
que...
cirugía y
hombre,
bastante
pobrecita.
Segura.
Bueno, porque le mande un mensaje o algo, yo qué sé.
Sí, claro, que no la insulte.
¿Os la han quitado a vosotros?
No, la apéndice. A mí no.
A mí tampoco.
A mí tampoco. ¿A ti?
No, no.
Ah. Pero si se complica puede dar muchos problemas, claro.
Si es peritonitis, es eso se pone como una pera, ¿eh?
Bueno, pero no es el caso. No ha tenido una peritonitis, ni una septicemia, ni hasta el borde de la muerte.
No, pero ingresada. ¿Está?
A ver, ha habido un follón, bueno, que han tenido que salir a los medios y llamar la atención, Iker Casillas y Sara Carbonero.
Sí, se han plantado por sus hijos, ha habido una polémica por la que la periodista y el exfutbolista se han puesto serios, han puesto pie en pared. De hecho, han roto una de sus formas de actuar, que era esa, de guardar silencio. Han publicado un rotundo comunicado en redes sociales después de que varios medios publicasen que el hijo mayor de la expareja, Martín, había decidido llevar el apellido de su madre en la camiseta de su equipo de fútbol en lugar del de su padre. Bueno, más allá de los motivos o lo que sea, que ellos no quieren que se hable del tema, está el comunicado que han emitido ellos conjuntamente, que han pedido encarecidamente a quien corresponda que se deje de hablar inmediatamente de sus hijos, que son menores de edad y que quieren respeto. Que tanto Iker como Sara están unidos y alineados en todas las decisiones importantes, así como en la educación y protección del bienestar de los niños que tienen 8 y 10 años. Que son edades, dicen, donde se forma su personalidad y su autoestima, siendo totalmente contraproducente que se tengan que ver expuestos a algo así. Ha sido muy rotunda Sara Carbonero en este comunicado que comparte Iker Casillas.
Yo aquí tengo que decir que estoy completamente de acuerdo.
Totalmente. Sí, sí.
Yo también.
¿Cuántas veces hemos reprochado exposiciones y sobreexposiciones en los medios y en las redes de niños? Y a los chicos hay que dejarlos en paz.
Que total. Son niños, que jueguen y les dejen tranquilos.
En fin, que va a seguir jugando al fútbol el hijo mayor de Sara y de Iker y que, bueno, que tiene razón, que hay que protegerles, que no hay nada más importante que el bienestar de un niño.
Otra de fútbol. El futbolista Marcos Llorente y la influencer Paddy Noarbe esperan su primer hijo.
¡Viva el Atleti! Y vivan los niños, que van a tener nuevo churumbel. Bueno, nuevo churumbel no, el primer churumbel de la pareja. Dice, celebrando la vida más que nunca, gracias pequeño ser de luz. Es lo que ha escrito Paddy, la mujer de Marcos Llorente, es el primer hijo de la pareja, como hemos dicho, que se casó hace poco más de un año. Y ella ha dicho, por cierto, lo acabáis de mencionar, que no va a compartir nada de sus hijos en las redes sociales. Sí que va a ir informando de cómo va el proceso de embarazo, pero de los niños, nada. No quiere mezclar el contenido que sube con sus pequeños. Bueno, Paddy y Marcos los Llorente pues se conocieron muy jóvenes, son pareja desde prácticamente cuando eran adolescentes. La influencer y empresaria, a pesar de este momento tan dulce que está viviendo por el nuevo embarazo, no puede olvidar a su padre, quien falleció hace unos meses.
No me extraña, pobre criatura. Pues nada, yo me alegro de esta noticia, ¿no? Nos gusta esto. Sí. Y también nos gustan las nuevas imágenes de la princesa Leonor haciendo su formación en la Escuela Naval de Marín.
Haciendo instrucción con el resto de sus compañeros de promoción está Leonor. En la ría de Pontevedra ha sido esta imagen, con un chaleco salvavidas amarillo y pues comentando la jugada con sus compañeros. Se le ve muy integrada, como ya pasó cuando estuvo en Zaragoza. La Guardia Marina de primero de la promoción número 427 lleva ya un par de semanas en la Escuela de Marín y, como decimos, como ya ocurrió en Zaragoza, pues se le ha visto salir, ir de tapas y demás. Madruga Leonor, se levanta a las 7 menos cuarto de la mañana con el toque de Diana, tiene 8 horas de clase, una de deporte y a las 10 y media, prontito, se van a dormir. Complicado ahora, yo creo, en Galicia porque se hace de noche allí más tarde, pero bueno, ya cuando entre el invierno le resultará menos difícil. Por cierto, eso, que ya había protagonizado su primera salida de copas, fue a los 2 días de empezar en la academia y fueron a tapear los compañeros, imaginamos que algo de pulpo, seguro, por la zona. Y bueno, a ver qué otras salidas protagoniza Leonor, que bueno, en eso está muy protegida, ¿eh? Cuando va a algún evento o lo que sea, siempre...
Bueno, pues os dejo ahí unos pildoritas de titulares, pero que tampoco tienen mayor recorrido. Justamente hablábamos de quién expone y quién expone a los niños. Pues Marta Pombo y Luis Tamayoa han publicado ya la primera foto de sus dos hijas, María y Candela, que son mellizas. Y hay un acuerdo de divorcio de Chiara Ferragni, que no sé quién es, pero también es otra influencer que tiene 28 millones de seguidores.
Sí, es la más influencer.
Y Fedez, que por lo visto es su...
Rapero, ex-marido. Sí.
Vale, pues sí, que están ahí a la gresca por el tema del divorcio, lo que te digo.
Una pena.
Mieles en el principio y lechuga pocha después. Porque loros, periquitos, pinzones, palomas, cacatúas forman parte de nuestro entorno. Y justamente hoy hablamos con Rafa Esteban, nuestro veterinario, de los pájaros. Primero de los domésticos, ¿no?
Sí, vamos a hablar un poquito de las mascotas, de aquellos que tienen aves en casa, cuáles son las mascotas más comunes. Como bien decías, Cristina, pues bueno, lo más común son la familia de las citácidas, que abarcan los loros y los periquitos, que son... pues las ninfas también, o los agapornis. Luego tenemos los pinzones.
Y los agapornis.
Sí, ¿por qué te ríes?
Porque son las parejas estos, ¿no? Sí, no pueden estar el uno sin el otro.
¿Cómo se llaman? Los inseparables.
Los inseparables.
Los conocemos como inseparables, que son de unos colores tan bonitos.
Sí, y esos los crías, además de bebés. Y es que no se te separan, vamos, y hasta se ponen agresivos con las visitas y eso. Cuando crean vínculos con las personas, alucinantes.
¡Ay, qué rico! ¿Si está autorizado tenerlos?
De momento, la ley de bienestar animal no dice nada del tema de los agapornis. De las cotorras argentinas, que hablaremos ahora, ya sí.
Bueno, pero esas yo lo que quiero es exterminarlas.
La que tienen liada en el parque de atracciones que estuve el otro
día. Bueno, es que no veas en todos sitios, es que es alucinante. Cómo hostigan a los gorriones, cómo depradan el ecosistema. ¡Qué barbaridad! Bueno, luego vamos.
Luego vamos a ello, sí. Mira, pues continuando con las aves más comunes en casa, pues tenemos también los canarios, ¿no? Que todos los conocemos porque son aves de muy fácil manejo y que también tienen un canto muy bonito. Luego tenemos los estrildinos, que ya son aves más exóticas, como pueden ser los diamantes. Las palomas también se tienen como mascotas.
¿En serio?
Sí, porque hay palomas súper bonitas y hay muchísima afición.
Pero esos son
muchísimas
palomas.
Tórtolas, palomas, son las más habituales.
Pero la paloma gris está de ciudad.
Bueno, es que hay las palomas se usan muchísimo también para ambientes de competición, de deporte. Sí, hacen carreras de palomas.
¿Carreras de palomas?
Sí, pero además de puntos desde un país a otro, ¿eh? Y es alucinante.
Bueno, pero
como
palomas mensajeras.
Sí, palomas mensajeras.
¿Y eso es la paloma gris extraordinaria nuestra?
Son parecidas, sí. O sea, ojo de inexperto son muy parecidas a las de ciudad. Pero luego hay algunas que tienen unos patrones y unos plumajes preciosos, más llamativos que lo que conocemos aquí.
La paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba, ¿no?
Es,
Dije, es un tema eso.
Luego tenemos las cacatúas, que las cacatúas son aves un poquito más complejas, pues que tienen unas habilidades de interacción y de socialización con, pues bueno, que requieren ya un poquito de manejo más experto, ¿no?
¿Esos son lo que llamamos normalmente loros?
No, los loros son citácidas. Luego tenemos las cacatúas.
Las cacatúas son
estas que tienen como una especie de cresta que la levantan, que es así como, bueno, que hay muchos tonos.
Y amarillas.
Rojizas, amarillas.
Y ellas son blancas.
Un plumaje blanco. Esas son las cacatúas. Son muy bonitas, pero son muy, muy complicadas.
Bueno, yo creo que muchas de las cosas de los cuidados básicos los conocen las personas, ¿no?
Sí,
o sea,
yo...
la alimentación, el espacio, la higiene. ¿Algún detalle? Porque, por ejemplo, hay alimentos tóxicos.
Sí, bueno, como en casi todas las mascotas, lo que tenemos que evitar darle a las aves pues son pues alimentos como el chocolate, el ajo, la cebolla, el alcohol, el café, o sea, cosas que ya hemos hablado en otros
Sí, pero
programas.
Por ejemplo, el aguacate.
El aguacate también, pero el aguacate no es bueno para tampoco mamíferos, no se recomienda.
Porque he visto que comen lechuga.
Lechuga sí, pero mira, la lechuga, por ejemplo, es una verdura que no se recomienda porque tiene altas dosis un componente que se llama letucina, que ingerido pues produce cierta toxicidad a nivel del sistema digestivo y produce además muchísimos gases.
O sea que no hay que darle
Podemos
lechuga.
Cambiarlo por hojas verdes, como puede ser la espinaca o el canónigo o la rúcula, que
pero
son más nutritivos además.
¿Pero por qué el aguacate
además.
No? Que es tan bueno.
Por otro componente que tienen. No me acuerdo cómo se llama el componente,
pero no es
a nosotros no, porque nosotros tenemos un sistema digestivo muy diferente, por supuesto, al de las aves y a otros mamíferos también. Entonces nosotros pues sí que lo digerimos bien.
Más cosas que me han sorprendido de tus apuntes, ¿que hay que recortar las uñas de las aves?
Sí, sí. Bueno, el plumaje, el pico y las uñas son los, claro, son los cuidados básicos de las aves.
Pero yo a un canario nunca le he cortado las uñas.
Pues hay sobrecrecimiento y es bastante habitual en las consultas los recortes tanto de pico, que lo tenemos que hacer además con limas especiales, con una puntita de diamante, así, un material muy específico, y lo limamos porque ese sobrecrecimiento, claro, puede ser perjudicial para lo que
es. Nosotros le poníamos al canario una jibia.
Claro, luego
un hueso de sepia.
Sí, porque también podemos tener elementos pasivos como que producen fricción natural y ellos automáticamente pues se van limando pues las uñas o el pico, pero hay a veces que por cualquier circunstancia o simplemente porque no saben hacerlo de la forma correcta, pues se producen esos sobrecrecimientos de uñas y de pico y tenemos que en la clínica pues recortárselo.
Bueno, y luego flipad. Hay que llevar al ave al veterinario, que bueno, yo, vamos a ver, si tú tienes un papagayo o tienes una cacatúa, lo puedo entender, pero de verdad, ¿hay que llevar al jilguero o al canario al
veterinario?
Claro,
sí, como cualquier animal doméstico, también tiene sus protocolos y sus medidas preventivas. Entonces,
reconocimiento médico.
Claro, no los vacunamos como a los perros y a los gatos, pero sí, por ejemplo, es muy importante hacerles una revisión anual para valorar por lo de los picos, el pico, las uñas, el plumaje, que es muy difícil a veces de mantener y da muchos problemas, sobre todo el estrés. Es la primera manifestación es en la pluma, se automutilan y se quedan así como desplumados, ¿sabes?
Despeluchados.
Sí, desplumados.
En realidad como nosotros, que cuando nos estresamos se nos cae el pelo.
Claro, pues igual. Entonces, eso, y aparte, pues eso, tenemos que desparasitarla por lo menos de forma anual porque tienen parásitos también, tienen ácaros, tienen gusanos digestivos, etcétera. Y luego hay otras enfermedades además muy importantes porque la psitacosis, que es una enfermedad muy típica de loros, que lo produce una bacteria y produce un cuadro respiratorio, es que también se transmite a las personas. Puede transmitir a las personas, entonces es importante.
Pero
también.
No se puede vacunar.
No se puede vacunar, pero se trata y hay que estar ahí.
Bueno, por lo visto hay que mirar que no haya parásitos, ¿no?
Claro,
atención, y a veces tienen asma. Las cosas que aprendo
claro,
yo con Rafa.
Bueno, y las enfermedades respiratorias son también muy típicas y sobre todo se producen por una mala ventilación. Al final son problemas, la mayoría de estos animales, los animales en cautiverio, como pueden ser los reptiles, los peces, los conejos o las aves, se produce normalmente por fallos en lo que es nuestros cuidados. Entonces, las enfermedades respiratorias de las aves se producen porque tenemos una mala ventilación o en la habitación o en la jaula en la que estén y entonces pues se producen esas infecciones.
¿Y qué síntomas tienen con el asma?
Bueno, pues moqueo, falta de respiración, al final pues como es una manifestación de una enfermedad respiratoria.
Bueno, sobre todo es, yo que soy asmática, te asfixias, ¿eh?
Sí, claro. Lo notas, pues eso, como que le cuesta respirar.
Oye, vamos a, el próximo día, te lo iba a pedir, dedicarnos a la cotorra.
Lo dedicamos,
porque la cotorra
claro.
argentina, que era,
tiene
es
tela,
bellísima, ¿eh?
Tiene
tela.
Muy bonito.
Bellísima, sí, sí, bellísima, pero hay que ver el impacto en la biodiversidad, ¿eh? Entonces vamos a hablar de su anatomía, de cuál es su vida, esas cosas.
Y también te dejo para que hablamos también de por qué los loros saben aprenden las palabras.
Ah,
que
bonito,
es también súper interesante.
Sí. Bonito. ¿Vale? ¡Rafa Esteban! ¡Rafa Esteban! Es nuestro veterinario. Nos vamos a las noticias.